Stella Raimondo es doctora en química farmacéutica con orientación bioquímica clínica por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es catedrática en bioquímica clínica y presidente del Comité de Estandarización y Control de Calidad de Uruguay. Miembro titular de la Education and Management Division de la IFSC y su representante nacional de la Asociación Bioquímica Uruguaya. Integra la comisión directiva de la Asociación Bioquímica de su país.
¿Quién no ha tenido alguna situación insólita en su vida? ¿Alguna que de tan absurda solo podía generar risa? Estamos preguntando a nuestros corresponsales sobre esas cosas que nos pasan, que son graciosas, raras o inesperadas, relacionadas al desempeño profesional. Stella Raimondo, corresponsal en el Uruguay, ¿cómo andamos para contar una anécdota?
Ay, mira, me va a venir muy bien porque la verdad es que es un alto muy agradable en la tarea, ¿no? Estoy entre ese grupo de gente que quería que fuera un momento también jocoso, un momento para mostrarle a la gente de que a través de estas situaciones se entretejen amistades de muchos años después, porque estas cosas son vivencias, cosas muy lindas que son, digamos, la contracara de una actividad muy seria, muy formal, muy académica, como es la de la formación, nuestra formación, ¿no?
Sí, además fíjate que podés haber estado en una conferencia y escuchado a alguien hablando de un tema súper interesante, pero pasan unos años y te olvidaste por completo de aquel discurso tan sesudo, pero resulta que ese mismo día pasó alguna cosa graciosa, una aventura, una correría que hubo, y de eso te acordás seguro.
Ay, desde luego, y no queda reunión en que confluyan latinoamericanos que estuvieron en esas vivencias que cuando nos sentamos a tomar un café, haciendo un alto, no nos sentemos y no nos rememoremos todo esto y disfrutemos, lo volvamos a vivir.
Y yendo a estas situaciones inolvidables, titulé esta nota como Bioquímicas en Kioto, durmiendo en sarcófagos y tratando de no perder los zapatos. Contale a la audiencia por qué.
Considero que en los 6 años que estuve en la IFSC e inclusive antes de entrar, porque esto ocurrió antes de que yo entrara como miembro de la división de Education and Management Division, que fue por allá por el 2006 que yo ingresé. Pero estas situaciones que yo atesoro y recuerdo como una de las más cómicas que me pasaron fueron cuando todavía no era miembro de la Educational Management, que era corresponding member de un grupo de trabajo en hemoglobina 1C. Me acuerdo que en Kioto, que fue por allá por el 2002, bueno, era el congreso, ¿verdad?, el World Lab, uno de los World Lab más importantes que teníamos cada tantos años, ¿verdad? Y había sido en Londres el anterior, después teníamos en Kioto, después fue en Orlando. Y me acuerdo que había un debate muy importante entre la escuela americana y la escuela europea acerca de cuáles eran las líneas para seguir con la estandarización de la hemoglobina 1C. Decidimos ir a Kioto. Yo conseguí fondos, me acuerdo, conseguí sponsor para poder ir. Y la verdad es que era un lugar muy caro. No sé si no era uno de los más caros en el mundo para ir en este momento. La moneda estaba altísima y con muchísimo esfuerzo se había ahorrado como para juntar un poquito para agregar a lo que el sponsor en general cubría el viaje, después conseguías por otro lado un poco la estadía y después la parte de comidas y demás corrían por cuenta nuestra, entonces nos costaba mucho todo eso. Que en el 2002 fue la peor crisis que tuvimos en Uruguay, la hecatombe. Yo creo que cuando estaba volviendo me estaba encontrando o estando allá teniendo las peores noticias económicas de mi país. Bueno, entonces esto corría de forma paralela y realmente era un bálsamo. Nos habíamos conseguido en aquel entonces un hostel para estar. Me acuerdo que habíamos ido con colegas de Uruguay, con colegas de Paraguay, la doctora Blanes, otra de las que iba así, tipo gasolero también, con Blanes, era la bioquímica clínica Ana Piana, que trabaja conmigo en el comité de calidad, y coincidíamos en un trozo de vuelo. Se incorporaba a Montserrat, creo que nos encontrábamos por allá, por Los Ángeles. Seguíamos juntos después rumbo a Osaka. Y bueno, y allá nos fuimos a un hostel que nos dio tanto trabajo encontrarlo, porque tuvimos que tomar un ómnibus. No les puedo decir lo que era el conductor de ese ómnibus. El conductor parecía un mayordomo con guantes blancos, con su kepi, con su uniformado, peinadito. Aquel ómnibus era un lujo. Nosotros, la verdad, que acostumbrados. Nadie iba parado, por supuesto. Ya con problemas de idioma desde el inicio, pero una estudiante amorosa nos acompañó, nos llevó a la parada del ómnibus. Cuando llegamos a nuestro hotel allá a los 1500, quedamos con él, bueno, todo el rito de sacarse los zapatos, dejarlos en una montaña de zapatos que nos daba terror, que después no los íbamos a encontrar, porque era increíble, pero bueno, agarramos esa zapatillita que ellos tan amorosos nos daban y nos fuimos rumbo a nuestra habitación. Nuestra habitación era increíble, nunca había visto algo igual. Era una habitación con, ¿viste esos anaqueles o placares que tienen como cajones para poner zapatos y demás? Bueno, así estaba repartida la pared en cosas que parecían como cajones, pero no eran tapas de madera, eran como cortinas que corrían. Y detrás de cada cortina, que para llegar a cada una de esas tapas o esas divisiones tenía que, bueno, si te tocaban en la parte de abajo, te zambullías allí, y si no, tenías que subir por una escalerita.
En vez de camas, nichos en la pared.
Eran sarcófagos, como le decíamos con Montserrat. Cada uno tenía su sarcófago. Entonces, increíble, porque dentro de ese sarcófago tú tenías a los pies un hueco donde te daba lugar para meter tu valija. Y en la cabecera tenías otro hueco donde ponías tus libros, tus materiales, porque era un lugar para estudiantes fundamentalmente, ¿no? Y ponías tus cosas del congreso, papeles, cosas que querías revisar. Y después tenías un tubo de luz fluorescente. Sí. Todo a lo largo de la cabeza, que tú tirabas de una piolita, cerrabas tu sarcófago, leías hasta la hora que querías y no molestabas a nadie. Entonces allí nos ubicamos todas, pero estábamos, por supuesto, con muchas otras personas de distintas partes del mundo, mujeres, por supuesto, gente encantadora, muy bien. Y vos sabés que aquello, cuando vos te levantabas, nadie te molestaba, no había un ruido, no había nada. Te levantabas, tenías que salir en tus sandalias hasta que ibas al baño. Cuando llegabas al baño, tenías que cambiar las sandalitas porque no podías usar las mismas para entrar al baño y después acordarte cuáles eran las tuyas. Porque para bañarte a la hora del baño, estaban todas las mujeres bañándose juntas en 25 duchas allí, cosas que nosotros nunca acostumbramos.
¿Pero eran 25 boxes individuales con cortinita o con puerta?
Ah, no, sin cortina, sin nada. Entonces, por supuesto, de vuelta, sin bañar, porque era imposible. Para nuestra cultura eso no era posible.
Claro.
No lo entendíamos, nada. Entonces, entrábamos al baño, lavábamos las manos y lamentablemente a veces teníamos que esperar horas horas muy, muy, muy diferentes para podernos higienizar, porque realmente cuando veíamos que no había nadie, que ya se había ido la gente del hotel, o que estaban todos durmiendo, y cuidando de que no entrara nadie, porque además no sé qué íbamos a hacer, porque si la costumbre y las leyes de esas, bueno, una cadenita de oro con una medallita estaba allí, para nuestra sorpresa, ahí la habían dejado. Pasaron los días, 2, 3 días, estaba allí, se ve que alguien se la olvidó, absolutamente nadie te iba a tocar eso. Teníamos una heladera con un lugar para cada uno, tú salías y a lo comprar, bueno, ponías la bolsita con tu nombre, nadie te iba a tocar. El día que llegamos, alguien dejó arriba de la mesa, se le hizo tarde y dejó, yo qué sé, un paté con un pancito y... Mira, eso estuvo 2, 3 días, nadie lo tocó. Pero era tan caro todo, que bueno, y tan horrible la comida, tan desastrosa, porque tú ibas por la calle y veías, vos decías, acá hay un lugar de comidas, ¿no? Comidas al paso, lo que sea. Y veías una vidriera toda con... parecían bombones de chocolate con bañito de menta. Voy a comprar eso. Compraba, era un gusto espantoso, salado. ¿Qué es? Es una comida que ellos hacen con porotos. Ellos usan mucho los porotos para cocinar. Entonces eso era un común salado, ¿viste? Con decirte que después las actividades del congreso eran fatigosas porque teníamos una diferencia horaria con nuestras latitudes de 12 horas, es muchísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Nos estábamos como durmiendo a la hora de las 12 del mediodía de ellos, era la medianoche nuestra. Yo me había llevado la melatonina y me hacía bastante bien, pero habían compañeras que realmente estaban padeciendo muchísimo eso. Y otra de las cosas que te digo es que me acuerdo un día nos quedamos para ir a una ciudad que teníamos cerca, que era Nara. En Nara andan los ciervos en los bosques y en la calle. Un ciervo cruza la calle y todo el tránsito se paraba. Y nosotros andábamos, te digo la verdad, con unas ganas de comer comida nuestra, que nosotros, te digo la verdad, no me gustan para nada los McDonald's, pero cuando veíamos un McDonald's nos aburríamos, porque era el único lugar que podíamos comer algo de carne, algo que conocíamos, porque además todo era rarísimo. Con decirte que el día que fuimos a Nara, me acuerdo que fuimos en el tren bala, una cosa espectacular, el tren bala. Cuando llegamos a Nara, el tren se detiene, y mira, nos quedamos mirando estupefactos. Dan vuelta automáticamente los asientos, mirando en el sentido contrario, y se sube la gente y sale rumbo a Kioto de vuelta. Sí, yo me bajé en Nara, junto con Monse y con Ana, Piana. Nos quedamos para ver cómo era el asunto, porque nos habían dicho que era interesante de ver. Era imponente, pero hay momentos que tú sentís hambre. Yo por lo menos hace un tiempo ya bastante más gordita de lo que soy ahora, tenía el estómago más grande, pero todas mis compañeras eran igual. Con decirte que ahí, cuando vimos unas cookies, a un precio muy accesible, y como, ay, vamos a comprar una bolsita para probarla, si no nos gusta, las tiramos. No sabés lo deliciosas que eran. Nos encantaron, las veníamos comiendo. De un parque nosotras, sí. Recorrimos un parque, y los ciervitos nos seguían, nos daban cabeceadas contra la bolsita, y miramos la gente con las cookies nuestras, quiere decir que lo que nosotros habíamos encontrado delicioso
era comida para los ciervos.
Era comida para los ciervos, que era mucho más rica que la que comían ellos para nuestro gusto.
Estela, ¿volverías a Kioto?
Me gustaría ir a Tokio, porque viste que son culturas muy, muy diferentes. Ahí, por ejemplo, la mujer está muy sojuzgada. Ahí las mujeres están haciendo trabajos todos de segunda categoría. Los jardines japoneses están divinos. Están todos trabajados por mujeres. Tú a los hombres los ves siempre de traje, subiendo en los trenes con sus portafolios. En el propio Congreso nosotros no vimos colegas científicas. En los póster, en las sesiones de pósters, eran todos hombres los que estaban parados. Esos lugares culturalmente son muy diferentes. Me acuerdo que vimos un desfile en una de esas vueltas, fue comiquísimo, que era todo del folclore de Japón, unos trajes muy antiguos, inclusive vimos rasgos, los invasores de las razas bárbaras del norte, estaban en un sector de razas vestidos así, con unos taparrabos, unas cosas rarísimas, y de repente saca uno un teléfono celular, que nosotros eran rarísimos todavía por nuestros lados, y se pone a hablar por celular, que no es tan gracioso, eso lo dejé, quedó graciosísimo.
En taparrabo y con celular, linda combinación, me has hecho reír, Estela. Te imagino escurriéndote en tu sarcófago, yéndote a bañar a horas insólitas para tener privacidad, comiéndote el alimento de los ciervos, ha sido una linda charla.
Comimos todas. Además, la sopa de fideos con tres fideos más cara del mundo la comí ahí. En Nara, la comimos ahí, en Nara, con las chicas. Sí, porque era lo único que nos animábamos a pedir. Una sopita, decíamos nosotros. Tenía tres tallarines cada una. Y nos debe haber salido como $20. Ha sido un gusto y un alto en el día de hoy, que la verdad para mí fue muy relajante y me hizo bien. Saludos para todos, un abrazo a todos los colegas de Latinoamérica, de Uruguay y de toda la región. Hasta pronto.